Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Acabamos de estrenar el ejercicio y aunque siempre miramos hacia adelante, hacia las oportunidades de inversión que se puedan presentar, conviene también mirar hacia atrás con el espejo retrovisor para hacer balance. Para la industria de los fondos de inversión, ¿qué tal año ha sido el ejercicio 2024? ¿Qué nota se le podría poner? Para hacer balance nos acompaña Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué nota le pone? Ahora que ya tenemos además los datos sobre la mesa de lo que ha supuesto el 24 en términos de patrimonio y de rentabilidad para la industria de los fondos de inversión.
Pues un excelente, como las buenas cosechas de vino. Ha sido un año espectacular, tanto en volumen de incremento de patrimonio, mitad más o menos por suscripciones, unos 26.000 millones, mitad por revalorización de cartera. Los partícipes de media han conseguido unas ganancias de neta de gastos del 6,9%. Francamente no se puede pedir más. Además estas ganancias se han repartido tanto en los productos de renta fija como en los productos de renta variable. Va a ser, como se suele decir, un año complicado para poder repetir, pero bueno, ahí están los datos. Veníamos de un año, del año pasado, que fue bueno, no así un año 22 que fue complicado, tanto en productos de renta fija como renta variable, pero el año 2023 ha sido bueno, pero es que el año 2024 ha sido muy, muy, muy bueno y francamente es difícil que se pueda revertir un año, pero como
pocas
este,
veces coincide que se comporten bien las bolsas y también el mercado de deuda, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, nos ha dado ese dato de rentabilidad media anual del 6,9%. Si hablamos de patrimonio, pues ha cerrado la industria española de fondos con un máximo muy cerquita de esos 400.000 millones de euros, con suscripciones netas por más de 26.400 millones, que es el dato más elevado en una década. Por gestoras, las de dos grandes bancos, CaixaBank Asset Management o Santander Asset Management, han sido las gestoras que más dinero han captado para sus productos. Y si hablamos de categorías, porque nos ha dado el dato genérico, ha ido bien para la bolsa, ha ido bien para los fondos de renta fija, pero ¿hacia qué fondos concretos se ha movido más el ahorro de los españoles en el último ejercicio, en 2024? ¿Cuáles han captado mayor patrimonio?
Pues claramente con esos niveles de tipos de interés que hemos tenido, los productos más demandados son los de monetarios y los de renta fija a corto plazo. Con unas tires en torno al 3-3,5%, claramente ya había pasado esto, o había sido así en el año 2023, pero desde luego el año 2024, donde ya empezó ese ciclo de bajada de tipos, hemos visto como estos fondos con unas tires objetivos entre el 2,5 y el 3 se han ido casi al 4%, 4 y algo por ciento, como consecuencia de esas bajadas de tipos. Es cierto que esto es difícil de repetir para este año que acabamos de iniciar. Primero porque los tipos son más bajos y porque esa tendencia a la baja de los tipos pues no va a ser tan intensa, no tanto por el número de bajadas que haga el BCE como por la intensidad de la bajada global a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, esperamos que este año 2025 los productos de renta fija pueden estar en torno al 2%, pero desde luego no va a ser como ha sido hasta este, incluido este año pasado. Y entonces esto sí que es un momento también para ver cómo podemos recomponer las carteras, qué se puede recomendar a los ahorradores en este contexto donde esas rentabilidades que han tenido los productos de buy and hold o de monetarios van a seguir siendo positivas, pero no van a ser tan positivas como hemos tenido hasta ahora, con una inflación que afortunadamente pues está más o menos controlada, y es momento también para analizar si esta tendencia para que hemos tenido en renta fija puede también trasladarse a los productos de renta variable, porque lo bueno del año pasado es que nos estamos fijando mucho en las rentabilidades de los productos de renta fija, pero es que los productos de renta variable han tenido una rentabilidad también muy buena y desde luego incluso de dos dígitos. Por lo tanto, no ha sido incompatible una cosa con otra. Es verdad que aquellos que creyendo que han tenido una buena rentabilidad en renta fija, sin embargo en renta variable la hubieran duplicado o triplicado, pero como siempre decimos, aquí hay producto para todos. Lo que es importante es que el perfil de riesgo nuestro y nuestro horizonte temporal de inversión coincida con la política de inversión del fondo, y ese es el mayor éxito que se puede tener por parte de los asesores, de los comercializadores, frente a los clientes.
Bueno, hemos hablado de hacia dónde más se ha dirigido el dinero. Y lo contrario, las categorías que han captado menos patrimonio, ¿cuáles han sido en el 24?
Pues han sido productos que hasta ahora pues habían funcionado, productos índice, algunas categorías de renta variable. Claramente la apuesta ha sido por productos con una rentabilidad ciertamente controlada, y era tirar un penalti sin portero, sabiendo que en un producto de buy and hold entre el 2.5 y el 3 se podía conseguir, y afortunadamente se ha conseguido incluso más con esas bajadas de tipos de interés que han hecho que las carteras se aprecien. Por lo tanto, sí que ese escenario, como digo, este año no parece que vaya a ser así, sí con rentabilidades positivas, y sí que sería bueno también que se pudiéramos tener un mayor componente de renta variable, porque la renta variable, con independencia de su mayor volatilidad, sí que genera a medio y largo plazo mayor rentabilidad que que la renta fija.
¿Y en diciembre cómo han ido las cosas? Se lo pregunto por ver cómo se han ido posicionando ya los inversores en el último mes del ejercicio, por lo que nos puede ir anticipando, ¿no?, de lo que esperan de este 2025, que de momento ha comenzado ya con bastante intensidad, sobre todo en la parte de renta fija, ¿no? Estamos viendo pues repuntes claros en los rendimientos de los bonos, con algunos países más en el ojo de huracán que otros. Pero antes nos hablaba de la parte de renta fija. Ha ido mucho dinero durante el último ejercicio a los fondos de duraciones cortas. ¿Esto se ha seguido viendo en diciembre y puede anticiparse presuponerse que el inversor sigue todavía muy centrado en las duraciones cortas?
Sí, y creo que sería bueno ya, si no se ha hecho, hacerlo, porque claramente el mercado está descontando varias bajadas del Banco Central, alguna de la Reserva Federal, no tantas. Quizá ya es un poco tarde.
Una se habla ahora, sí. Solo.
Quizá a lo mejor ya es algo más tarde para alargar, algo tarde para alargar las duraciones. Da la impresión que el BCE pues se está acomodando hacia una política ya menos agresiva de bajadas. También el escenario geopolítico, con las elecciones en Estados Unidos, las elecciones que tenemos el 23 de febrero en Alemania, la situación en Francia desde el punto de vista de las finanzas públicas, implicará, y un pequeño repunte también de la inflación en este mes último, pues habrá que esa expectativa que había bajada se haya temperado bastante, como así ha sido, y veremos a lo largo del ejercicio, pero vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones en Alemania, si se puede conformar un gobierno estable o no, y eso sería muy bueno para eliminar incertidumbres. La situación en Francia también con el nuevo gobierno, a ver si también puede trasladarse con la aprobación de un presupuesto, y claramente si estos dos países aclaran su escenario político, sin duda sería mucho mejor para la política europea, para la política monetaria, para esa posible bajada adicional o bajadas adicionales en los tipos por parte del Banco Central.
Hay una tendencia a nivel global, que es ese cambio que se está produciendo hacia los fondos pasivos y los ETFs, porque los datos apuntan a que se ha acelerado, ¿no? Y se está hablando de una cifra récord que en el 24 ha salido, de inversores que habrían retirado su capital de fondos de renta variable de gestión activa hacia este otro tipo de productos. ¿Es una tendencia que piensa que va a acabar llegando aquí al mercado español de manera clara?
Sí, es verdad que el desarrollo de los ETFs es mucho mayor en Estados Unidos, claramente por parte del inversor minorista. no es esa la tónica, al menos hasta ahora en Europa, con alguna excepción de algún país concreto, donde el vehículo ETF está siendo más utilizada dentro de la composición o como diversificación de carteras por parte de inversores institucionales, y no sabemos que claramente cómo va a evolucionar esta tendencia en los próximos años. Sí es verdad que también hay mucho fondo indiciado, no ETF, que sí que también está teniendo bastante recorrido. Parece que lo lógico y lo razonable es combinar ambos tipos de gestiones. Es verdad que los ETFs se comportan mejor en mercados de bolsas alcistas y menos bien en los mercados de bolsas bajistas. Hay un informe reciente de FAMA, nuestra Asociación Europea de Fondos de Inversión, donde se hace un análisis por sectores en los que invierten los ETFs, y en algunos, si se comparan con fondos de gestión pasiva, fondos índice, en algunos sectores los ETFs tienen mejor rentabilidad y en otros no es así. Por lo tanto, ni los ETFs son la panacea, ni tampoco son los culpables, y por lo tanto lo lógico es una combinación de ambos, y en definitiva al final será el inversor el que decida lo que más le conviene, teniendo en cuenta esa rentabilidad financiera o fiscal.
Para que en todo caso los fondos de inversión de gestión activa puedan afrontar con garantías esta competencia y puedan seguir acaparando el interés de los inversores, una interesante estrategia sería centrarse en estrategias que aporten un valor diferenciado y que se centren en estrategias difícilmente replicables.
Sí, es verdad que también los fondos índice tienen sus ventajas, también tienen sus inconvenientes. Si echamos la vista atrás, si solo hubiera gestión pasiva en el mundo, empresas como Nvidia, empresas como Google, empresas como Amazon no habrían existido nunca. Porque al final, si todo vamos a lo que ponderan los índices, estas compañías no habrían tenido derecho a nacer. Por lo tanto, yo creo que hay que tener también esa perspectiva. La concentración en determinados índices por el peso de tecnológicas implica una exposición al riesgo mucho mayor en fondos en gestión pasiva, y por lo tanto esto también hay que gestionarlo con cautela. Por lo tanto, yo creo que es bueno ni demonizar ni ensalzar ad infinitum este tipo de gestión, una combinación perfecta de ambas, y dependiendo de los sectores y de los mercados es la mejor combinación que podemos recomendar a los inversores.
Tema sostenibilidad. ¿Qué es lo que están palpando ustedes en medio de esa tendencia que se está observando en algunas partes del mundo de manera más clara, en gestoras, pero también en empresas, hacia ir dejando de lado quizás determinados compromisos en esta materia? ¿Ustedes aquí en Europa y en la industria de fondos española, qué es lo que están percibiendo?
Claramente hemos tenido un movimiento con el tema de la sostenibilidad con dientes de sierra. Es verdad que los objetivos que persiguen las agendas de la Unión Europea y del mundo en general y de la COP son objetivos deseables, que hay que cumplirlos, pero también la experiencia ha puesto de manifiesto, uno, que hay zonas geográficas, Europa, donde se ha ido demasiado deprisa, hay otras zonas geográficas donde se está yendo demasiado despacio, y quizá en el punto medio esté la virtud. Lo que estamos viendo, hemos visto un tsunami regulatorio en materia de sostenibilidad en la Unión Europea, que no ha estado coordinado o bien coordinado entre los distintos departamentos de la Comisión Europea, donde se han establecido objetivos que claramente no eran cumplibles, donde se han aprobado leyes sin haberse aprobado normas de rango inferior para desarrollar esas leyes, y afortunadamente ya la comisión saliente estableció un periodo de revisión y de análisis de la legislación actualmente en vigor. Hemos visto pasos adelante y pasos atrás en la Unión Europea respecto a determinadas fuentes de energía, como son la nuclear o el gas, donde estaban fuera de la taxonomía europea y después se han incluido dentro de la taxonomía europea como fuentes sostenibles y que, por lo tanto, los inversores, en este caso los fondos, pueden invertir en ese tipo de empresas. Creo que sería muy bueno para evitar confusión de supervisores, confusión de reguladores y, por supuesto, de inversores y de operadores, que tengamos la hoja de ruta clara, dónde queremos ir, que lo hagamos de una manera razonable. Lo que no hemos hecho en 200 años no lo podemos hacer en 200 días. Y si queremos cumplir los objetivos, ser consecuentes y ser homogéneos, hay que tener soluciones y que sean fácilmente cumplibles. Estamos viendo cómo dentro del acrónimo ESG se está poniendo más el acento en la E, el environment, o los criterios ambientales, que pueden tener erosión en la S, que son los criterios sociales. Hay industrias como la automovilística en Europa donde se han anunciado cierres de empresas, donde se han hecho inversiones que difícilmente van a poder ser rentabilizadas, donde se han establecido criterios u objetivos que ya se están dando marcha atrás. Creo que esto no es bueno ni para los inversores, ni para los operadores, ni para los supervisores que no saben qué regular. Es bueno que nos sentemos, que hagamos una hoja de ruta que sea convincente, que sea pragmática y que podamos alcanzar, porque en esto nos va nuestro desarrollo sostenible de nuestro planeta.
Bueno, hay una reivindicación histórica del sector que está bastante cerca de ser una realidad y es esa posibilidad de que los fondos de inversión aquí en España presten acciones a los inversores bajistas, que es una demanda histórica de las gestoras para mejorar la rentabilidad de sus carteras. ¿Esto qué espera que signifique para el sector?
Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que el préstamo de valores no es solo para inversores bajistas. Creo que el préstamo de valores es una herramienta de liquidez para los mercados financieros. Por lo tanto, lo que estamos dando es, si eso es así, si los fondos españoles pueden prestar valores, que ya lo están haciendo los fondos internacionales o extranjeros que operan en España, digo por si, para que lo dejemos claro, no es que vamos a iniciar una operativa, sino que nuestros competidores de otras gestoras de otros países ya están prestando valores en España y nosotros no podemos hacerlo. Por lo tanto, uno, vamos a ganar rentabilidad para los partícipes con ese préstamo de valores. Dos, vamos a dar más profundidad a los mercados. Los mercados financieros, las bolsas en concreto, están ahora trabajando para ir de una liquidación de temas 2 a temas 1. Por lo tanto, la posibilidad de que haya fallidos en las operaciones y casar las operaciones va a hacer que esta necesidad del préstamo de valores sea mayor y, por lo tanto, esto no significa una herramienta de especulación ni dar más gasolina a los especuladores. Lo que se trata es de rentabilizar mejor una cartera ociosa que se tiene en las carteras y que, al no poderlo prestar, estamos detrayendo rentabilidad para el ahorrador. Esto no es un ingreso para la gestora, es un ingreso para el partícipe. Y, por lo tanto, esto va mucho más allá de financiar inversores bajistas o a descuento o en descubierto.
Bueno, una pincelada sobre planes de pensiones. Estamos ya en ese famoso año 2025. Desde este año, los partícipes de los planes de pensiones individuales y asociados pueden rescatar de manera anticipada total o parcialmente parte de su ahorro correspondiente a aportaciones, eso sí, realizadas con al menos 10 años de antigüedad. ¿Hasta qué punto esto es un riesgo para la industria de los planes de pensiones? Porque es un tema que ha suscitado ríos de tinta, ¿no? ¿Qué impacto real es lo que esperan y que están palpando, aunque llevamos tan poquito, apenas medio mes del 25?
Bueno, en primer lugar, aclarar que esto afecta a todo tipo de planes, no solo individuales y asociados, sino también a empleos si lo tienen incluido en sus especificaciones. Y algunos ya lo tienen incluido. En segundo lugar, creo que esto no es bueno, no es que sea malo o no bueno para la industria, es malo o muy malo para nuestra economía, para nuestro país, para la financiación de nuestras empresas, el eliminar que ahorro a medio y largo plazo con fondos cuyas carteras de media están invirtiendo un 40% en valores domésticos y la posibilidad que este dinero se vaya o a consumo o a cuentas corrientes o a cualquier otra fuente que así dispongan sus partícipes, es una muy mala noticia. De hecho, la OCDE, en su informe que presentó el 5 de diciembre en Madrid sobre cómo promover y medidas para promover los mercados financieros en España, establecía varias medidas, muchas de ellas de promoción, desarrollo de los sistemas de empleo, los sistemas individuales, aumentar las contribuciones a las aportaciones de los autónomos, y otra de ellas era precisamente eliminar la posibilidad de un rescate anticipado por una razón que no sea de necesidad social, como ya existen hasta 8 motivos para poder rescatar un fondo de pensiones, en desempleo, enfermedad grave. Ahora hemos visto con la Dana de Valencia, lo hemos tenido con la ejecución de vivienda habitual, etcétera. Por lo tanto, un fondo de pensiones es un instrumento para el ahorro y el ahorro a largo plazo. Lo que están haciendo todos los países es fomentar este ahorro y ese ahorro a largo plazo. Los informes de Draghi, Letano ayer y todos los que se han publicado, lo que están diciendo es que Europa tiene que incentivar y permitir y aumentar el acceso de sus inversores minoristas a los mercados financieros, porque si Europa no financia sus inversiones, su transformación de la economía hacia modelos más sostenibles y más digitales, nos quedaremos atrás en esta lucha geoestratégica que hay entre dos bloques ya claramente, o dos países, Estados Unidos por un lado y China por otro. La OCDE es una muy buena hoja de ruta, este informe, para ponerlo en marcha, para desarrollar nuestros mercados financieros. Un país que no tiene inversión no tiene crecimiento, y si no hay ahorro no hay inversión. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, lejos de establecer medidas que eliminen o licúen ese ahorro y ese ahorro a medio y largo plazo, lo que hay que hacer es restablecer esas medidas, aumentar los incentivos, tanto fiscales como no fiscales, para que tanto los individuales en sus planes de pensiones individuales como empresas y sindicatos en las negociaciones colectivas acuerden un mayor número de planes de pensiones, para que verdaderamente en España tengamos un sistema de tres pilares, que hoy día solo tenemos un verdadero único pilar, que es el primer pilar, que es el pilar de reparto. El segundo pilar es testimonial y el tercer pilar pues va camino de serlo si no se ponen y no se revierten las medidas como así ha establecido la OCDE.
Retos, ya que estamos arrancando un ejercicio que se plantean ustedes en Inverco, o metas que se ponen, mucha pedagogía, lo primero, ¿no? Mucha educación financiera para hablar de planes de pensiones, también de planes de pensiones de empleo.
Sin duda. Siempre vemos el vaso medio lleno. Tenemos que, como decía antes, el informe de la OCDE establece una serie de pautas también referidas a fondos de inversión. Por ejemplo, que se puedan tener fondos institucionales donde hay un número máximo de inversores y no un número mínimo de 100, como existe en otros países, que con un dos partícipes ya se puede tener un fondo institucional para hacer gestión dedicada de carteras para contrapartes elegibles. Dos, que los FILPES, que son los fondos de inversión a largo plazo que invierten en activos semilíquidos, cuyo acrónimo es el LTIF en inglés, puedan tener el mismo impuesto de sociedades, que es el 1% que tienen todos los fondos y no el 25%, para que verdaderamente haya FILPES en España españoles y no solo FILPES en España no españoles, porque si no nos quedaremos una vez más fuera de todo este mundo de la inversión alternativa, de los productos semilíquidos o de los mercados privados que tanto que poco nos cuesta comentar, pero luego mucho nos cuesta desarrollar. Por lo tanto, equiparación fiscal con el resto de fondos de los FILPES, establecimiento de un número máximo y no mínimo en inversores para fondos institucionales que sean contrapartes elegibles, y luego en la parte de fondos de pensiones claramente hay que ver los efectos que ha tenido la ley denominada de impulso en el año 22, que claramente, lejos de ser un impulso, han sido una marcha atrás en la, en el desarrollo de los planes de pensiones. Tan solo un sector, el de la construcción, es el que se ha puesto en marcha. Esperemos que, ojalá, se pongan en marcha muchos más, pero lo que hemos conseguido con esta reforma que ha ido aprobando el gobierno en los últimos años ha sido menos tercer pilar y no mucho más segundo pilar. Por lo tanto, el balance neto, lejos de ser positivo, es negativo, y creo que es momento para sentarse, ver lo que ha funcionado, ver lo que no ha funcionado, ver qué necesidades tenemos España como economía y ese flujo de ahorro tan capital y tan importante que necesitamos para que verdaderamente nuestra España tenga un liderazgo o al menos una autonomía estratégica para decidir las inversiones con los ahorros nacionales y no con los ahorros de terceros.
Pues con eso nos quedamos. Ángel Martínez Aldama, presidente Inverco. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde. Gracias.
Igualmente, un placer es mío.